Bueno, como ya anunció Mario, voy a intentar empezar por una reflexión sobre qué es lo que está pasando en el mundo hoy. O sea, empezamos modestamente por el planeta y luego ya llegamos a nuestro lugar. De manera que cuando discutamos lo que está pasando aquí, quede bien enmarcado en lo que está ocurriendo en términos generales y en otras partes del mundo. Entonces, una primera cuestión que, bueno, es evidente para todos, es que estamos en un momento de grandes reacomodos, de reacomodos geopolíticos, de reacomodos por el poder mundial, de disputas muy fuertes que se están dando en todos los terrenos de la vida por ver quién se queda como líder de este planeta, quién, cómo se reestructura la dominación del planeta. Y la dominación del planeta quiere decir las reglas del juego, el modo de vida en términos generales en este planeta, cómo eso cambia, se modifica o se mantiene. Y digamos que la gran disputa, como decía Raúl, es, pues, para simplificar mucho, entre Estados Unidos o el poder occidental y China o el poder oriental, ¿no? Podríamos simplificarlo así. ¿Qué significa esto? Bueno, en un sentido significa dos culturas distintas. Capitalismo sí, pero de dos estilos distintos. Entonces, ahí tenemos que tener muy en cuenta que habrá muchas cosas que estén variando y que en ciertos momentos parezcan atractivas de pasar del otro lado de la cuestión. Y como decía Raúl, bueno, no nos encantemos con eso, no nos encantemos, más bien analicémoslo, veamos qué es lo que realmente está. Y tenemos tanto tiempo sufriendo, digamos, la subordinación a las políticas de Estados Unidos, que estamos tan hartos que casi cualquier cosa que surja por ahí disputándole el poder nos parece interesante, ¿no? Y no, no es así, no siempre es así. Pero yo lo que quiero insistir es en que no solamente es una disputa en el terreno económico, como solemos analizar, en el terreno político o en el financiero, en el militar, sino también en el terreno geográfico, en el terreno, digamos, realmente dicho, ¿no? ¿Qué pasa con la geografía del planeta cuando se están disputando estos poderes? Es necesario controlar el territorio para poder controlar los procesos que hay en esos territorios. Y entonces lo que sí está ocurriendo hoy, por ejemplo, es que hay un desplazamiento de los grandes conflictos, de las grandes confrontaciones territorialmente hacia el área del Indo-Pacífico, es decir, hacia el área cercana a China, pero que está por abajito, que está por ahí en el Golfo de Bengala con la India. Y esto lo quiero enfatizar porque ahí se está como empezando, se están empezando a colocar todas las fichas de una gran batalla, que es posible que nunca ocurra esa gran batalla militar, ¿no? Es posible que nunca ocurra, pero sí es muy importante tener las posiciones para pesar en los equilibrios del poder en ese territorio. Este territorio, fíjense, tiene la característica de que también hay pueblos como, pues como nosotros, como todos los que están aquí y los que han estado hablando. Es decir, hay pueblos ahí que están siendo acosados de un modo bárbaro, territorialmente, que los quieren desplazar de sus territorios y que entonces han generado procesos de genocidio directamente para desaparecerlos un poco del mapa. Es decir, pueblos que tienen que dejar de existir y que sin embargo defienden su territorio, que es un territorio militarmente, económicamente valioso. Y entonces, bueno, si ellos defienden el territorio, no es posible tomar posesión de él. Estos pueblos están siendo sometidos a procesos de genocidio justo porque se están defendiendo fuerte. Pero aún así no ceden terreno y se siguen defendiendo fuerte, igual como está ocurriendo en muchas otras partes del planeta. Ese es un extremo de la cuestión porque es el territorio más disputado en este momento, pero el del sureste mexicano tiene características también muy importantes en términos de esa batalla de poderes, en términos de esos equilibrios geográficos que hacen que al estar incorporado en el territorio de América del Norte, pues tenga un lugar, digamos, privilegiado en esa disputa. Malo para nosotros, bueno para los poderes, ¿no? Poderes que en la medida en que puedan controlar estos territorios, bueno, pueden crear condiciones de fuerza, de competencia, de vitalidad que les permitan enfrentarse al resto del mundo. Entonces la disputa está muy fuerte y la disputa sí es económica. Nosotros vemos el gran poderío de China en el terreno económico, el gran poderío de Rusia en el terreno militar, ¿no? Que están incluso, han rebasado a Estados Unidos en muchos sentidos, pero también el gran poderío de Estados Unidos en sus redes de control económica, militar, política, diplomática, en el globo completo, en el planeta completo. Entonces, no es una batalla fácil y en esa batalla tan difícil, pues bueno, se van a llevar o se están tratando de llevar, digamos, entre las patas a muchos pueblos del mundo, pueblos que defienden territorios, pueblos que viven en los territorios, porque el territorio no es una cosa física, el territorio es cultural. El territorio, los rarámuris hace ya rato vienen diciendo que el territorio no puede ser entendido en términos físicos solamente, porque está lleno de cultura, está lleno de historia, de sentidos, de referentes, un poco lo que nos cuentan las compañeras, lo que todos nosotros vamos constatando en el paso nuestro por la ruta de los trenes y por donde ha pasado la caravana hoy, son territorios culturales, son territorios cargados de simbolismo y de fuerza espiritual también, que mencionaba Raúl hace un rato, ¿no? Y esos territorios tienen que ser incorporados a las disputas del poder, entonces tienen que perder esos sentidos. Por eso es la amenaza contra los pueblos, por eso es la amenaza contra la vida. La vida contradictoriamente les da, hace los territorios interesantes, pero al mismo tiempo los hace difíciles. Y entonces hay una disputa ahí muy importante que en este momento, bueno, yo diría que lo que nos toca a nosotros, lamentablemente, es esta rearticulación continental en la que Estados Unidos está empeñado, pero que inicia por la articulación de América del Norte. Esa es la pieza clave en este momento de su afianzamiento para estas disputas por el poder. Entonces, ahí estamos. Tenemos que ser claros en eso y tenemos que saber defendernos también frente a eso. Tenemos que saber cómo lidiar con esta realidad que es mucho más grande a veces de lo que en nuestros propios territorios percibimos y que sin embargo está ahí y que va a ser cada vez más fuerte porque cada vez también la disputa es más fuerte. Cada vez más la amenaza de China o estas coaliciones sobre el poder de Estados Unidos pues está más clara y en esa medida también la autodefensa que hace Estados Unidos de su posición, de sus condiciones, pues va a agudizarse, ¿no? ¿Cómo se agudiza? Se agudiza en el terreno económico. Ayer hablábamos un poco de las cadenas de suministro y cómo los territorios del sur de México se incorporan a esta dotación de suministros para el reposicionamiento productivo de América del Norte, pero también desde el punto de vista territorial. El territorio tiene una cualidad muy importante también para la, el diseño físico, el diseño de movimientos, para que en la medida que se controla, por ejemplo, piensen en las islas hoy están siendo uno de los puntos centrales de esta disputa, porque una isla puede dar una posición dentro de un gran océano, dentro del mar, pegado a una costa, que permite el control de toda la costa, que permite el control amplio de ese océano. Entonces, los territorios son una de las piezas clave de esta disputa, ¿no? Militarmente, o sea, se piensan militarmente, se piensan desde el punto de vista estratégico, pero no necesariamente se procesan militarmente. Ahora, ¿qué pasa con el sureste mexicano? ¿Qué pasa con el corredor interoceánico? Bueno, ahí sí creo yo que el riesgo de militarización no es solamente el que proviene de la militarización interna de nuestro país, sino de la garantía o el aseguramiento militar que pueden hacer de ese territorio los cuerpos de seguridad de América del Norte, es decir, el Pentágono. El Pentágono está calculando qué pasa con nuestros territorios del sur. El Departamento de Estado viene a hacer visitas a la zona del sureste. El embajador de Estados Unidos está constantemente recorriendo estos territorios y hablando de que a sus empresas, ¿no?, a las empresas norteamericanas, vengan, ya estamos aquí abriendo cancha, ya van a poder venir y hacer inversiones, esto es seguro. ¿Cómo sabe que es seguro? ¿Cómo sabe que no están en riesgo sus inversiones? Bueno, porque ellos las están queriendo asegurar, ¿no? Entonces, ahí tenemos un poder mayor que está por encima y que está pesando sobre todas las dinámicas que están ocurriendo en el sureste. Y yo, cuando hablo de estas cosas, la gente dice, uy, no, pero agobias, porque esto es tan grande que, pues ya, ¿qué hacemos? ¿No? No, al contrario, sepamos qué es lo que está pasando para pensar qué hacemos. Ellos piensan estratégicamente, nosotros también. Nosotros tenemos que saber pensar desde nuestras propias culturalidades, por decir, cómo planteamos la disputa de esas dos territorialidades distintas. Una territorialidad que quiere disciplinar estas geografías a las necesidades de los grandes poderes, y una territorialidad que es la nuestra, que es la de nuestras vidas, la de nuestros modos, la de nuestras historias y nuestras maneras de entender el mundo, y que es la que tiene que prevalecer, ¿no?, sobre la otra, y que es la que nos tiene que permitir trabajar en el campo estratégico. ¿Cómo defendemos eso que somos y no nos pasamos al terreno del otro para defendernos desde lo que no somos? Tenemos que defender desde nosotros mismos. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, sí quiero hablar un poco de lo que yo he estado observando en estos daños, estos impactos de los megaproyectos en el sureste, porque una de las cosas que a mí más me preocupa es el saqueo de sentidos, no solamente el saqueo físico. Por supuesto que hay saqueo físico, por supuesto que hay despojo físico, pero lo que más está ocurriendo son despojos culturales, son despojos de sentidos, de símbolos, de referentes, que ocurren también a través de dimensiones físicas. No están ahí, digamos, en lo abstracto, en el éter, sino que ocurren materialmente cuando vemos que en una franja de habitación, ¿no?, que en una franja en la que tenemos una cantidad de símbolos arqueológicos de la historia de nuestros pueblos, pues simplemente ahí se lanzan los trascabos y se empieza a abrir la vía. Y cuando abren la vía, están encontrando una cantidad de piedras labradas, de estatuas, de cerámicas, de edificios, o sea, de partes de edificios que rompen para abrir paso y que además se llevan a sus casas, se los roban. Es un despojo como multiplicado, no solamente los rompen, los desaparecen, ¿no?, de esa geografía, que entonces empieza a decirnos cosas distintas, porque la geografía nos habla, estas historias nos hablan, estos edificios que están dentro de la selva, la propia selva creciendo sobre ellos, el tipo de plantas, de animales que hay ahí, eso nos está hablando. Los árboles que crecen y que combinan raíces debajo de la tierra nos están diciendo cosas de nuestra historia, y esa historia está siendo absolutamente rota, profanada, sacrificada en aras de un progreso que no está, en aras de algo que se ofrece como progreso para los mexicanos, ¿no? Vamos a estar mejor, vamos a tener empleos, vamos a tener inversiones. Esa palabra de llegan las inversiones, estemos todos felices, yo siempre digo, pero ¿cómo? Al contrario, o sea, a mí me da infarto cuando me dicen eso, ¿no? Llega todo esto y es un progreso que se ofrece, porque no es nuestro, que no va a ser para nosotros, que va a ser para otros. Las que están llegando son empresas extranjeras, son intereses extranjeros, el turismo mismo, que dicen que deja tantos beneficios. Bueno, son hoteles de cadenas extranjeras. Uno, cuando va a esos hoteles, paga su paquete. En el paquete ya se incluye todo, de manera que ya no tiene que comprar agua en la tienda de al lado, ni siquiera eso, porque ya está todo incluido. De manera que todos los recursos van a esa empresa extranjera, no a los pobladores del lugar. Los que, sí, claro, pueden tener un empleo ahí en el hotel, tal vez algunos, ¿no? Pero ese es el beneficio que estamos buscando para cambiar nuestra propia vida por este progreso que se anuncia de esta manera y que además ni siquiera, como les digo, ni siquiera es un progreso pensado en términos nacionales, regionales, nacionales. Es más bien la tónica de imposición de un modo de vida, de una dinámica económica, social, de actividades que tienen que ver con intereses que son mucho más grandes que lo que México incluso puede controlar. Y hoy, agravado porque todo eso va a estar a cargo del Ejército Mexicano. El Ejército Mexicano pertenece, colabora, está en relación con el Comando Norte de Estados Unidos, que es uno de los comandos en los que el Pentágono ha ido como distribuyendo el planeta. Entonces tiene un diseñito ahí en que no le sobra pero ni un pedacito. El Comando Norte es uno de estos y luego tiene comandos en todas las otras partes, ¿no? El Ejército Mexicano está vinculado a eso. Está también colaborando con el Comando Sur, que es el que va de aquí hacia la punta del continente. Están haciendo ejercicios conjuntos, están haciendo entrenamientos, entre otros, hacen entrenamientos para batallas en selva, que bueno, yo siempre digo, bueno, a ver, ¿a qué selva del mundo va a ir a pelear el Ejército Mexicano? ¿No? ¿A qué selva del mundo van a ir a pelear esos otros que están en los ejercicios militares que se están haciendo en este momento en las costas del Caribe, ¿no? Todas esas cosas son datos que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa entonces? ¿Qué vamos a hacer frente a la militarización? Porque la militarización ahí está creciendo y todos los días naturalizamos presencias militares. Yo ahora he estado observando mucho, por ejemplo, las carreteras del país, algunas las más quizá las más recurrentes para esto, todo el tiempo están pasando ahí autos militares, camiones militares, ambulancias militares, ¿no? De un tipo, de otro. Antes no pasaba eso, era raro ver esos convoyes, por ejemplo, pasando, y hoy los tenemos todo el tiempo. No hay vez que yo transite en esas carreteras que no me tope con algunos, a veces más, a veces menos, ¿no? Vemos gente armada así a plena luz del sol, por decir, ¿no? Que son gentes armadas de uniforme, y a veces no reconocemos de qué uniforme se trata. ¿Y qué es la sociedad si estamos dejando que esto pase, ¿no? ¿Qué es la sociedad hoy? ¿Cuál es el ámbito en el que la sociedad se puede mover, puede decidir, puede, digamos, organizar sus propios procesos? Eso es algo que tenemos que pensar mucho. ¿Cómo vamos a hacer para organizar nuestros procesos, nuestros modos de vida, incluso nuestros propósitos de transformar, de construir un mundo distinto en ese contexto? Ya estamos en él, no podemos desconocerlo, no podemos hacernos a un lado y decir, eso no está bueno, no es importante, entonces sigamos pensando como hace 20 años, no, ya está. Ya lo tenemos ahí, tenemos el crimen organizado, tenemos acá en San Cristóbal, ¿no? Batallas de grupos delincuenciales, el ejército también por ahí, metido en esas batallas. Eso ya está. ¿Qué hacemos con eso? ¿Cómo lo repensamos? ¿Cómo reconstruimos el territorio cultural, esa territorialidad nuestra, pero sin desconocer dónde estamos? Sin perder de vista nuestras geografías, nuestras historias. Historia y geografía son cosas muy importantes. No podemos dejar de ser aquello que fueron nuestros abuelos, nuestros ancestros, en aquellas rutas arqueológicas que dejaron, en aquel intercambio con la naturaleza que nos dejaron convertido en selvas o bosques o cualquier otra cosa. Eso que está ahí son nuestras historias, no es la naturaleza que cayó por ahí y que no tiene nada que ver con nosotros, es algo que fuimos construyendo junto con, ¿no? Y los monumentos que están ahí es donde habitaba la gente hace algunos años. Entonces no podemos desentendernos cuando se rompe un sitio arqueológico, cuando se roba una vasija antigua, ¿no? De este tipo, no podemos desentendernos, porque eso somos nosotros, es nuestra historia, es nuestra memoria, es nuestra cultura, son nuestras claves de entendimiento del mundo. Pues yo, eso, una de las cosas que me gustó más en estos recorridos en que veía tanto destrozo por todos lados, era ver a la gente que poco a poco decía, no, caramba, si esto es nuestro, ¿por qué van a pasar y por qué van a destruir así? Y yo siento que hay como una toma de conciencia después de esos 2 años, un poquito más de pandemia, que nos dejó un poco de lado frente a todos estos proyectos que estaban avanzando. Hoy la gente dice, no, ya, basta. O sea, sí me estoy dando cuenta de lo que está pasando, me organizo, lucho, y aunque seamos poquitos, aunque estemos dispersos, estamos ahí. Pero si no nos articulamos, si no nos damos cuenta que es esa gran lucha, ¿no? En que los poderes se están recomponiendo, en que estamos en esta como nueva fase de colonización pérdida de sentidos justamente para lograr concluir esa colonización que todavía no acaba porque todavía la gente resiste, pues si no nos damos cuenta de eso, eso es lo que nos pasa. No nos pasa que al lado de nuestra casa nos están tirando un árbol, nos pasa todo esto. O sea, nos están volviendo a colonizar, están profundizando la colonización. La colonización es eso, es un cambio y una imposición de un modo de vida que no es nuestro, de un modo de pensar que no es el nuestro y que vamos adoptando poco a poco porque o por la fuerza o por las circunstancias o porque no reaccionamos a tiempo o porque no nos articulamos entre nosotros porque ay, es que con el otro no me llevo bien. Bueno, podemos seguir no llevándonos bien, pero sí podemos coincidir, sí podemos confluir en cosas que son mucho más importantes que llevarse bien con el vecino. Y creo que eso sí lo logré un poco detectar por ahí, tanta gente tan linda, tan preocupada, tan entendida, tan consciente, pero uno por aquí y uno por allá. Y nuestro trabajo hoy consiste en cómo creamos esas redes de articulación nuestras, no las que nos pone a disposición ese mismo poder que nos está colonizando. Muchas gracias.